At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Earn your degree from the nation's most innovative university, online. That's a degree better. Learn more at asuonline.asu.edu.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula en este viernes 12 de noviembre. Se acaba la semana, se acaba el año y nosotros empezamos con mucha información deportiva porque a Ricardo Ferretti lo sancionaron económicamente y también con 3 partidos de suspensión. Y de eso y muchos temas más vamos a platicar en esta edición de ESPN Radio Fórmula. Saludo con mucho gusto a Héctor Huerta. Estimado Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Jorgito? Me da mucho gusto saludarte, igual que a Mario Carrillo. Pues sí, la sanción fue de 3 partidos. La mínima, fíjate, que establece el reglamento. Aplicaron el reglamento de sanciones de México, donde habla de que en este caso de las declaraciones públicas, si tienen este tinte discriminatorio u homofóbico, que fue el caso, la sanción mínima son 3 partidos. Podrías de 3 hacia adelante los que quisieras. La sanción que dice el código disciplinario de la FIFA habla de 10 partidos como mínimo. Pero bueno, pues aquí ya sabes, el club de los amigos, y dice Mikel Arriola que es fuerte la sanción, que es ejemplar. No, hombre, por favor, es una sanción sencillísima para lo que ocurre en México siempre.
Es increíble cómo se toman decisiones en el fútbol mexicano y que además no marcan un precedente. Tristísimo lo que ocurrió con esta sanción. Mario Carrillo, ¿cómo estás? Un placer. Hoy juega la selección mexicana contra Estados Unidos en Cincinnati. ¿Qué esperamos de este partido? Buenas tardes.
Buenas tardes. Un verdadero privilegio estar con ustedes en esta mesa, en este programa y con esta alineación. Gracias por invitarme. Efectivamente, bueno, primero juega Argentina a las 5. Vamos a ver un poquito Argentina. Vamos a ver la selección nacional de México. Vamos a ver la selección de Estados Unidos. La verdad que somos privilegiados por tener muchos partidos de fútbol.
De acuerdo con Mario, hoy también ya está clasificada la selección de Brasil al Mundial de Qatar con su victoria el día de ayer. España, por cierto, se encuentra a una unidad de entrar a la próxima Copa del Mundo, mientras que los Miami Dolphins reventaron las quinielas en la NFL en la semana 10 y le ganaron como locales a los Ravens. Y eso que Tua Tagovailoa no estuvo todo el partido, se recuperaba de una fractura en la mano izquierda y tuvo que ingresar prácticamente en el segundo cuarto. También platicamos de Otto Beckham Jr., que va a llegar a los Rams, y por supuesto, de resultados internacionales en el fútbol europeo. Es una edición muy completa, que esperamos nos puedan acompañar. Por cierto, en resultados parciales, hasta el momento, minuto 55, Italia empata 1 con la selección de Suiza, mientras que Hungría le está ganando 2-0 a San Marino. En algunos de los resultados más interesantes, Héctor, tenemos a equipos ya clasificados entonces a la Copa del Mundo.
Sí, ya, bueno, lo de Brasil es un hecho sin precedentes porque ha ido a todas las Copas del Mundo, a todas, absolutamente. Es el único país en el mundo que ha ido a todos los mundiales y además lo hizo ahora así como usando aquella frase de la Volpe, caminando, ¿no? Lo hizo invicto, puras victorias, un solo empate, tiene partido pendiente todavía con Argentina, aquel que se suspendió porque querían echar a jugadores argentinos del país. Y en fin, está Brasil calificado, que creo que es la nota más relevante. Y ahí en Europa, pues ya selecciones nacionales que están a punto de conseguirlo, o ya lo consiguieron. Portugal tiene una ventaja importante, pero está empatado con Serbia. España necesita un punto contra Suecia. Italia está también empatado con Suiza ahorita en el partido y en la tabla de posiciones. Francia también va rumbo a la calificación, caminando. Bélgica tiene ya muy cerquita, necesita una victoria más. Y en fin, ya estamos con invitados, digamos, por ejemplo, Dinamarca está con 27 puntos, muy lejos del segundo lugar que tiene 20. Holanda también tiene una ventaja para poder calificar. En fin, Rusia también está prácticamente dentro. Inglaterra también va ganando 5-0 Inglaterra hoy, 5-0, y tiene 23 puntos y el liderato de su grupo. Polonia, que también va ganando 3-1, el segundo lugar de su grupo. En fin, Alemania también ya casi lo tenemos en el Mundial, o prácticamente ya, con 24 puntos en el Grupo J. Ya están, vamos a tener un Mundial con muchas selecciones muy poderosas.
Y en noticias frescas, también el Kun Agüero dice que esperará 90 días después de presentar una arritmia. Todavía los doctores van a aguantar para determinar qué va a ocurrir con su futuro profesional. Nosotros volvemos después de una pausa a esta edición de ESPN Radio Fórmula.
Bueno, estamos observando, sí, hay algún que otro jugador que está con molestias y tenemos que resolver para confirmar la alineación oficial. Y respecto a los partidos anteriores, creo que lo que más destaca es la resolución de las pelotas paradas defensivas, que fueron prácticamente de la manera en que Estados Unidos nos ha ganado en los últimos dos partidos.
Esas son palabras de Gerardo "El Tata" Martino en conferencia de prensa previa al partido contra Estados Unidos, que se va a llevar a cabo el día de hoy a las 8:10 p.m, tiempo del centro de México. Y estimado Mario, te quería preguntar, ya platicaba el Tata del sector defensivo, en el cual ha tenido muchos problemas a balón parado, y parece que Héctor Moreno sigue en duda. Con ese tipo de circunstancias defensivas que ha tenido la selección mexicana, ¿cómo te imaginas el partido el día de hoy?
Sí, la verdad que, bueno, primero de escuchar a mi hermano y amigo Héctor Huerta, que es especialista en todas las estadísticas, te iba a mencionar. Yo ahorita estaba pensando, después de escuchar las palabras del Tata Martino, ¿sabes qué estaba pensando? Yo, ¿sabes qué haría? Cuando tienes una problemática en donde Montes está lastimado, Moreno está lastimado, Araujo tiene lo suyo. Es decir, tres centrales y tienes un chico que está en la Olímpica, que ya debutó en el Génova. Yo, en lo particular, yo metería a Romo, pero te voy a decir por qué. Primero porque Romo ya jugó de central con Cruz Azul. Su puesto es de volante defensivo. A mí, en lo particular, como volante derecho que lo meten en Cruz Azul, para mí se ve, no lo veo yo como un volante derecho que pise el área, para que me entiendas. Yo lo veo como un volante defensivo. Mucha dinámica le falta como volante, pero como defensa central lo vería exacto, perfecto, juego aéreo, salida, pase largo, sería muy completo. En lo particular yo haría eso. Se llama solución creativa cuando tienes una serie de problemas, Merca, en donde tienes que buscarle algo, y como necesitas juego aéreo, pues sí, jugarías con Johan Vázquez, yo jugaría con Romo en vez del Cata. El Cata es muy seguro. Pero el sábado en CU, por ejemplo, hubo pelotas que le ganaron por arriba, y si algo vamos a tener el día de hoy es la pelota parada, el pressing intenso de la selección de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque así, a eso van a jugar. Hoy en día, un equipo que no tiene técnica, que no tiene táctica, si lo haces guerrero, si peleas, si combates, si marcas, le hace problema al que sea. De la única manera que puede superar al equipo mexicano es con la recuperación de la pelota, con marcar por todo el campo, con golpear, con corners, juego aéreo. A eso van a buscar. Eso es peligrosísimo para México, porque en verdad nos afecta demasiado este tipo de juego.
Totalmente de acuerdo contigo, Mario. Es momento de viajar a Cincinnati con John Sutcliffe, quien nos tiene todos los detalles previo a este partido. Johnny, bienvenido. Para preguntarte primero, ¿el clima qué onda? Porque no ha parado de llover, al menos en los enlaces, en los distintos espacios de ESPN, se ve que hace frío y que llueve. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, mi George? Mario, les mando un saludo. Imagínense que hace tanto frío, invité aquí al programa a David Paitenson, que hasta se quiere poner corbata del frío que tiene.
¿Cómo estás, David? Bien, George, bien, George, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. No, hace un instante vivo el sol.
Que digas, no se puede jugar. Obviamente los americanos están más acostumbrados, pero estoy de acuerdo contigo. Columbus ha sido más complicado. Hemos visto aquí mexicanos que han pagado más de $1,000 por el boleto. Siento que va a haber más aliciente, va a haber más mexicanos de lo normal para este partido. Y insisto, David, el clima no debe de ser factor.
No, el clima no debe ser factor, porque los tres factores del fútbol. Y vamos a ver si esas elecciones realmente mejoran de acuerdo a lo que han mostrado las pasadas eliminatorias. Yo creo que tanto Estados Unidos, y Bernal ya está consciente de eso, como México, y Martino debe estar consciente de ello, han estado por debajo de su máximo potencial.
Sí, sí, sí.
Entonces tienen que mejorar por políticamente hablando. Yo decía algo y tiene toda la razón del mundo, hace un instante, lo decía yo en uno de los enlaces, que este puede ser el partido de mayor presión, deportivamente hablando, que tenga México de aquí al Mundial.
Pero es que no hay otro. Porque, a ver, el año que entra, sé que van a meter otros México, Estados Unidos, porque US Soccer avala que México juegue en los Estados Unidos a cambio de ese partido, que se los deben por la pandemia. Pues seguramente podríamos ver hasta una de... Hay que ver cómo queda el Mundial y el sorteo. Exacto. Este es el último partido clave. Por eso sí siento que México tiene que sacar la victoria para tener su sabor de boca y mandar un mensaje que, oye, andamos bien rumbo al Mundial. Si no ganas hoy, no le ganaste a tu vecino en todo el año, David.
O tres partidos sin ganarle a la selección de Estados Unidos. Sí, yo creo que es un partido de México, aunque va a tener un termómetro bastante competitivo y todo en esta noche aquí en Cincinnati. El del martes no ha mostrado ante una selección canadiense que está jugando bien al fútbol, que vino de hacer un partido muy interesante en el Estadio Azteca. Creo que son juegos que tiene que aprovechar, Martino.
Oye, Jordi, ahí está don Mario Carrillo, ¿verdad?
Correcto.
Sí.
Don Mario, le mandamos un abrazo. Me encanta poder platicar contigo para que me saques algunas dudas tácticas o, sí, o de personal. Yo sé que en Tata trabajó ayer con tres opciones de centrales. Una es, sí, la principal es Moreno con Johan, poner a Johan de central, sí, por derecho, pero Moreno no está bien físicamente. La otra es Cata con Johan y la tercera es Sepúlveda con Johan. De estas tres centrales, ¿cuál es la que te gustaría más a ti, Mario?
Sí, bueno, primero, muchas gracias y te mando un abrazo, hermano, y un saludo para David, que es su cumpleaños. No sé si hoy o ayer, pero le doy un abrazo de tu parte y de mi parte. Bueno, primero, fíjate bien.
Ya veo
amoladón,
¿eh?
Bueno, te iba a decir algo. Ya estoy escuchando algo, bueno, te lo voy a hablar así. El Cata es una gran opción segura, pero la problemática del Cata es que el juego aéreo es deficiente. Dos, yo Moreno no lo arriesgo porque está agarrado y en cualquier momento en un arranque va a dar ventajas en la marca y en el juego aéreo. Yo lo descarto. El mejor en este momento sería el Chico de Guadalajara, que juega bien, que mentalmente es fuerte. Y hay una situación bien importante, John. La solución creativa. La solución creativa es que si están lastimados sus tres centrales de selección nacional y te queda el cuarto y el quinto, pues juégatela con el cuarto y el quinto. Si no te gusta, hay otra opción que no me has mencionado, que es la de Romo. Yo lo pondría a Romo de central. Es decir, yo fuera el entrenador, yo meto a Romo. Tendría en su perfil a Johan Vázquez. Tengo juego aéreo. El equipo americano va a jugar a mucha recuperación de la pelota, a mucha marca, muchos corners, y van a buscar forzosamente, de la única manera que le pueden ganar al equipo mexicano, esa pelota parada y a pelear y a luchar. Por eso necesitas guerreros en la cancha, John, el día de hoy.
Sí, hoy lo he dicho toda la semana, don Mario, los mexicanos tienen que salir con el cuchillo en la boca.
Es correcto.
Una pregunta, John y David, qué bueno que los que están por allá bien, los saludo con mucho gusto. Una pregunta, en el caso del Tata Martino, ¿percibieron ustedes ayer en la rueda de prensa algún dejo de preocupación, alguna sensación de inquietud? Porque si perdiera contra Estados Unidos, empezaría la gente a decir, son tres derrotas en un año, esto no es posible, ¿cómo podemos perder tanto con Estados Unidos? En fin, ¿notaron algún dejo de preocupación o lo está manejando como lo que es realmente? Es un partido en el que están de por medio tres puntos, en el que México puede sacar dos resultados buenos, ganar o empatar, empatar es muy buen resultado ahorita porque mantiene la distancia con Estados Unidos y te enfilas directo a la calificación. Y el único resultado malo sería la derrota. Entonces, yo les pregunto por el estado de ánimo que vieron al Tata Martino.
Hola Héctor, yo le doy la misma lectura que tú. Yo lo veo desgastado, presionado, como siempre pasa con un técnico. Yo sé que el Tata quiere la victoria para que mediáticamente todo esté en orden, porque sabe que el equipo no ha funcionado. Yo ayer se lo comentaba a David, hasta me recordó al Tata que vi cubriendo la final de la Copa América en MetLife en Nueva York, cuando dirigí a Argentina contra Chile. Yo creo que es el reflejo, David, de ese desgaste que lo hemos visto con Chepo, con La Volpe, con Aguirre, ¿no?
No, de acuerdo. Mira, yo creo que ayer le dio un mensaje que Choco me dice directamente que obviamente con todo le interesa que fuera el empate, que tiene que jugar por la victoria. Está bien.
Tiene que decirlo.
A los jugadores de fútbol, a los aficionados también. Pero yo creo que la parte del empate en México le va muy bien hoy. Como también quizá le puede venir a Estados Unidos. Pero más allá de eso, el partido es un jugarse. El Tata Martino no se juega su puesto esta noche porque en México somos muy dados a esto. Partido a partido vamos cuestionando al entrenador. No se va a jugar su puesto esta noche Tata Martino. Pero sí, sería muy incómodo.
Pero sí, credibilidad, ¿eh?
De acuerdo. Estoy incómodo. No, el entrenador se pierda tres partidos consecutivos contra Estados Unidos.
Regresamos con señores, ustedes en esta cobertura especial de ESPN Radio Fórmula desde Cincinnati.
Vamos a la pausa y volvemos con ustedes, no tardamos. Esto es ESPN Radio Fórmula.
Decía que primero resolver la situación de Héctor para ver si está en condiciones de jugar. Y después la saga central seguramente saldrá entre Tiva y Cata y Jesús. Yo creo que las virtudes fundamentales de Estados Unidos son que tiene una idea de juego muy, muy instalada, muy pronunciada, y también en las cualidades futbolísticas de sus individualidades, muchas de las cuales son extremadamente jóvenes, ¿no? Y también muchos de los cuales, Tyler entre ellos, que compiten en muy buenas instituciones en Europa. Así que creo que esas son las mayores virtudes.
Las palabras de Gerardo Martino en conferencia de prensa, platicando de lo que ya mencionaba Mario Carrillo en la central, esperando a Héctor Moreno si se recuperaba. John, David, yo sé que la selección mexicana tiene como plan A que sigue el Tata, que llegue el Mundial y que se busque ese famoso quinto partido. Pero, tratando de poner también en contraste que la selección no tenga buenos resultados, ¿la Federación Mexicana de Fútbol tiene plan B con su entrenador?
No, no. Acuérdate que a través de los años aquí, mientras califiques al Mundial, las televisoras están tranquilas y no hay el fonazo de... En esta ocasión sería John, lo tienes que citar porque estamos preocupados de la parte comercial. No, yo creo que es una parte mediática. También hay que recordar que venimos de una pandemia, la selección no ha generado los ingresos que esperaba, van a presentar un nuevo logo, se va a jugar a puerta cerrada. Es decir, mediáticamente, si México no saca un buen resultado, John, yo creo, David, que eso es lo que quieren, porque... Aunque a veces me enojen, esto no deja de ser un negocio. Y si hoy no sacas un buen resultado, pues el negocio no va bien en popa como te gustaría.
No, de acuerdo. En todos los resultados cuentan, como tienes razón, en nuestra camiseta, en la mercadotecnia, en quieres mantener viva a la famosa gallina de los promotores.
Sí.
Pero no pensemos en eso, ¿no? Yo creo que este partido debe cumplir su ciclo. Sí. Incluso alargar su contrato hasta el 2026, porque eso significaría que México compre un gran
mundial. Sí. Ahí sí depende el quinto partido.
Va a depender de lo que haga. Yo sigo pensando que esta partida no se apuntaba hasta el mundial de fútbol, pero no hay otro terreno donde me diga, hay presencia mexicana, ya no lo hay. Los partidos en Estados Unidos y contra Canadá no revisten la gran importancia. Estamos viendo que es un partido de orgullo, porque ha mejorado.
no. Yo digo que un resultado hoy depende mucho de su credibilidad.
De acuerdo. Ahora, ya lo dije anteriormente, a Mexicano le gustaría perder tres partidos consecutivos con Estados Unidos. Ahora, el Tata Martino puede perder tres partidos consecutivos con Estados Unidos y yo espero que lo pueda contar. Es decir, que mantengan el proyecto a pesar de todo.
Ah, sí, si no lo tocan. Y menos ahorita en pandemia, lo que gustaría darle las gracias ni de chico.
Perfecto, John. Gracias, David. Fuerte abrazo. Estamos atentos a la cobertura en Cincinnati con el partido de la selección mexicana. Tápense bien, por favor.
Claro que sí. Y acuérdense una cosa, que tengan un enorme fin de semana.
Ya te habías tardado, Johnny, pero estaba reservado ese momento para ti. Fuerte abrazo para los dos. Y platicando entonces de otro tema, mi estimado Héctor, volvemos con el asunto de Ricardo Ferretti. Ya platicabas que la sanción es muy cortita. ¿A qué atribuyes que hayan tomado una decisión de solamente tres partidos y una sanción económica?
Pues es lo que te decía yo, en el tiempo lamentable de Enrique Bonilla, las negociaciones de sanciones eran siempre por teléfono, incluso hay gente que se dedicaba a comentarte pues que iban a pactar de tal manera y luego resultaba que sí era cierto, que ya se habían puesto de acuerdo con una llamada telefónica con Decio o con el mismo Bonilla y ya nada más le comunicaban a la disciplinaria qué hacer, cosa que era muy penoso la verdad para la disciplinaria, pero hoy yo pensé que iban a imponer alguna situación que tuviera la situación de ser un precedente, ¿no? Que dejara una medida ejemplarizante, pero no, es una aplicación tibia del reglamento tal cual como dice que la sanción será de tres partidos como mínimo, entonces la dejaron en el mínimo para que nos vamos a un máximo, si podemos ir al mínimo, dice aquí el artículo 3, en el que comete una infracción por racismo y o discriminación, será sancionado con un mínimo de tres partidos de suspensión, más una multa de hasta 5,600 sumas. Eso fue lo que pasó. Le aplicaron la mínima sanción que permite el reglamento para que no se enoje Juárez, para que no se enoje el Tuca, para que no se enoje nadie y todos felices. Ah, y dice Mikel Arriola, pero le pusimos en el segundo párrafo, si ustedes lo leen bien, que manda una señal de advertencia de que si comete otro acto, la sanción será más severa. O sea, le van a aplicar cuatro partidos en lugar de tres.
Mario, me interesa muchísimo tu opinión al respecto. ¿Qué crees que haya sido lo correcto en este caso?
Fíjate que la verdad que se me hace increíble, pero se me hace increíble dos cosas. Una, si Ricardo Ferretti tiene algo bien importante, como decir, yo lo analizo como mi colega y mi compañero de trabajo, es uno de los grandes entrenadores de este país, sin lugar a dudas, el más constante y consistente. Pero una de sus cosas importantes y particularidades que tiene es que él maneja muy bien la prensa, él maneja muy bien la parte directiva, su relación, su comunicación con ellos es bien afectiva, es decir, hay entrenadores que yo conozco que no se llevan tan bien con los directivos como el que tienes aquí como servidor. Yo tuve que aprender eso, por eso estoy ahora en la prensa, con gente de calidad como tú, Merca, o como Héctor Huerta, para conocerlos, para saberlos, cómo los puedo tratar. El caso de Ricardo Ferretti es un maestro a la hora de relacionarse públicamente con todos. A mí, en verdad, me sorprende muchísimo. Yo le he visto, por ejemplo, le he escuchado otras palabras altisonantes con la prensa, que toda la prensa se ríe y está contentísimo con él y no le dicen absolutamente nada, ¿eh? Estoy hablando de años que le he hablado a la prensa pero cualquier palabra, ¿eh? Héctor, hermano Merca,
sí.
Cualquiera, George, cualquier palabra, y queda muy bien, y él le aplauden. Si yo le digo a la prensa, eres así, eres asado, a mí me quema en la casa con mi mamá, pero él no, él ha sido muy permisivo, porque él se lleva bien, aparte es afable, te lo dice una grosería, hasta la sientes agradable como te la dice. En México hay entrenadores así que caen bien, él es uno de ellos, pero esta palabra como la dijo, yo creo que sí es algo para sancionar seriamente, aunque ya sea disculpado. Hoy en día no es lo mismo, por ejemplo, yo tuve mi equipo de fútbol en la selección amateur, tenía yo al Negro Márquez, al Negro Redkis. Ahora no le puedo decir Negro Redkis. Ahora, le tengo que decir, no sé, Güero. Pero es lo mismo, Güero, Negro, es lo mismo. Es decir, simplemente estás diferenciando Negro a Güero. Pero yo creo que como lo dijo y en la forma que dijo, hoy se pasó. Creo que Ricardo Ferretti sí se pasó en esta vez. Y como dice Héctor, yo no sé exactamente los días o los partidos que debe sancionar, pero sí es totalmente merecido.
Sí, de acuerdo. Y nos tocó cubrir varias conferencias de prensa de Ricardo y estoy en lo totalmente de acuerdo contigo, estimado Mario y Héctor, que él estaba acostumbrado a platicar de esa manera, pero los tiempos han cambiado y las decisiones ahora tendrían que ser de un ejemplo brutal por cómo se está viviendo en esta sociedad. Platicamos también ahora en Cincinnati con Pilar Pérez. Pili, bienvenida, qué gusto saludarte. Y para preguntarte, ¿qué pasa con Pulisic? Sé que no va de titular, pero ¿tendrá actividad este futbolista de los Estados Unidos? Buenas tardes.
Hola, Merca, Mario, Héctor, ¿cómo están? Sí, iba a tener actividad, o por lo menos eso fue lo que dijo el técnico, no de inicio, evidentemente, sabemos que ha jugado muy pocos minutos con el Chelsea, poco más de 20, después de 2 meses de inactividad, y le parecía un poco incongruente que arrancara de inicio en un partido tan intenso como va a ser el de este viernes acá en el TCL Stadium frente a México, pero dijo que espera que tenga minutos y que esos minutos se hagan valer cuando entre, ¿no? Sabemos que es el futbolista más importante de esta selección y que lo quieren ver de vuelta lo antes posible en su mejor nivel. Así que vendrá de la banca y, bueno, ¿por qué no a solucionarle algunos problemas a Berhalter en el momento en el que él lo crea necesario?
Y platicando del entrenador de Estados Unidos, ¿tiene alguna opción de salir del conjunto estadounidense si los resultados no se dan esta semana?
La verdad es que desde la fecha FIFA pasada, cuando se había complicado un poco el panorama después de la derrota contra Panamá, que recibían en casa Costa Rica, mucho se preguntaba al respecto, pero yo sinceramente lo siento muy tranquilo, siento que el apoyo está al 100%, saben el trabajo que él está haciendo, de hecho se nota después de lo que consiguió en este verano justamente contra el archirrival. En conferencia de prensa decía que una de sus misiones es justamente pues hacer que México lo respete, ¿no? Porque después de esas 2 victorias parece que todavía no ha llegado el mensaje de que son una selección competitiva y yo lo veo por el momento con un trabajo muy firme. Ha debutado alrededor de 25 jugadores en estas eliminatorias, 33 jugadores han tenido actividad, así que le está dando mucha proyección al futuro de la selección de Estados Unidos. Por el momento te diría que no, Merca.
Perfecto, Pili, te mandamos un fuerte abrazo y estamos al pendiente de la cobertura en Estados Unidos con este duelazo de los Gigantes de CONCACAF. Fuerte abrazo, Pili.
Igualmente, bye.
Y nosotros estaremos de regreso en esta edición de ESPN Radio Fórmula. No tardamos. Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula para platicar ahora del fútbol europeo porque la selección de la Furia Roja venció 1-0 a Grecia y está prácticamente clasificada al Mundial, aunque las matemáticas todavía no le hacen justicia. Y para platicar de eso, según esta edición, Manu Martín, mi estimado Manu, bienvenido para preguntarte qué diferencias encuentras, futbolísticamente hablando, con esta versión de la selección española con respecto a las últimas que han acudido a Copas del Mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la primera son las bajas. Y que había muchas bajas. Y la segunda, las rotaciones que ha hecho Luis Enrique, porque estoy seguro que el partido frente a Suecia del domingo no vamos a ver a los mismos 11, porque por ahí va a entrar Busquets, porque va a entrar Jordi Alba. Los dos estaban reservándose, sobre todo porque si veían una tarjeta no podían jugar un partido que se antojaba decisivo. Por ahí va a jugar Azpilicueta y seguramente los hombres de arriba pues no juegue Raúl de Tomás. Es decir, hay que tener en cuenta que esta es una selección con 2 aspectos que le perjudican. Una, que yo lo mantengo, es una selección en formación, es una selección que todavía tiene mucho recorrido hasta dar el máximo. Y por otro lado, es una selección la que está haciendo Luis Enrique en esa formación con muchísimos jugadores diferentes. Creo que en lo que lleva el seleccionador ya ha convocado como a 72 jugadores y han debutado ya muchísimos como nuevos jugadores. Y eso significa que pues que tenemos que ver una selección de contrastes. Esta España, yo es lo que digo, gana, pero no es para presumir, como decía Luis Aragonés, con lo cual, bueno, mientras vaya ganando está bien, pero lo que no podemos esperar es una línea de éxito absoluta en tanto en cuanto no se estabilice un equipo que sea un once inicial que nos conozcamos todos como la época dorada.
De acuerdo. Ahora la pregunta con respecto al Barcelona, mi estimado Manu. Va a regresar Dani Alves con 38 años de edad. ¿Me cuentas por qué?
Pues yo te lo digo muy sinceramente. 38 años de edad, no juega desde los Juegos Olímpicos y no va a poder jugar hasta enero. Son muchos meses de parón para un jugador de 38 años. Yo personalmente lo que creo es que llega más como ese empleado que tienen todos los clubes de enlace entre entrenador, directiva y jugadores, que como un jugador, si se quiere disfrazar como jugador el tema, pues está bien, pero muy claras tiene que tener las ideas Xavi Hernández para haber aceptado este fichaje cuando se está hablando de que él toma el poder absoluto de la Secretaría Técnica, de la elección de jugadores. Esto es opinión, el tiempo dará o quitará razones, pero sinceramente en la trayectoria del Barcelona de los últimos 12 meses me parece una broma más a sumar a todos los esperpentos que le están sucediendo a esta entidad.
Hola Manu, te saludo con mucho gusto. Oye Manu, y el caso de Kun Agüero, que tuvo que salir de un partido con taquicardia, que se fue llevado al hospital y que ahorita está en observación y que le dan 90 días para ver cuál es su estado, y que ya hay versiones inclusive en la prensa pues española donde dicen que hasta podría causar su retiro del fútbol. Esto, dime, ¿tiene que ver algo con el COVID? ¿Si tuvo COVID el Kun Agüero y esta es una secuela del COVID o es otra situación totalmente diferente?
Mira, es algo que no ha trascendido y que el Kun Agüero hoy ha tratado de desmentir eso que se estaba publicando, que le puede hacer retirarse del fútbol. Yo creo que es algo que todavía no está claro. O sea, si se retira será lógico, y si no se retira será porque está curado todo. Ahora hay interpretaciones con esto. Pero yo creo que sería más alarmante decir que ha tenido que ver con el COVID. El Kun Agüero ya hace años, yo creo que incluso antes de llegar al Atlético de Madrid, tuvo algún episodio de este tipo. Si no de problemas de corazón, sí algo cercano, que tampoco se ha querido explicar nunca muy bien. Y yo creo que es como una nueva reducción de todo eso. Pero Héctor, ahora mismo a quien tenemos que hacer caso es a los médicos oficiales y al propio Kun Agüero. Todo lo que sean rumores y cosas así va en contra, no del Kun Agüero, porque el Kun Agüero lo que tenga tendrá, sino va en contra muchas veces de la credibilidad que el periodista que lo comente quiera sacar. Yo en estos casos, que hay que tener mucho cuidado y mucha delicadeza, fiémonos de lo que digan los médicos de manera oficial y no de filtraciones o rumores que al final lo único que tratan es de ensuciar una situación que ya bastante mal nos está pasando el jugador. No es lo mismo cuando se está filtrando un fichaje o se está filtrando una lesión física que un jugador se pueda haber producido fuera de un entrenamiento o de una cancha, que un problema serio de corazón como el que yo creo que tiene el Kun Agüero.
Perfecto, mi estimado Manu Martín, te mandamos un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo para todos.
Manu Martín desde España. Y ahora platiquemos de Conmebol, porque Brasil, qué selección tan poderosa, qué conjunto tan bien dirigido, tan bien armado. Mario, ¿qué te parece que esta selección ya esté clasificada al Mundial de Qatar con un paso dominante, abrumador?
No, y aparte lo dices, Merca, Héctor, muy bien. Bien dirigida. Es decir, es muy importante para una selección el entrenador. Es decir, el entrenador es fundamental. ¿Quieres buenos equipos? Buenos entrenadores. ¿Quieres un gran entrenador para una selección? Cada entrenador tiene exactamente los argumentos para dirigir su selección. En el caso de Tite, lo veo perfectamente en sus líneas, la seriedad de los centrales, la seriedad de los laterales, el compromiso de Casemiro, el compromiso de Fred. De repente ayer Fred salió, mete a Paquetá de volante para entrar Vinicius, el respeto de Neymar, por ejemplo, el rendimiento de Neymar. Ayer hizo una jugada de primera intención que es mágico, la primera intención, sorprende a quien sea, y lo hace de una manera tranquila. Después los cambios que tiene, la banca que tiene, estamos hablando de un equipazo, pero lo más importante, bien dirigido. Y algo importantísimo que es para nuestro técnico nacional. En los momentos difíciles, tiene que salir adelante las variantes, las variables, ser agresivo, tener dimensión para saber qué equipo estás. Eso es lo que tiene Tite, es lo que nuestro técnico mexicano, esperamos eso del Tata Martino, que tenga esa dimensión, esa agresividad, que le tenga fe a los jugadores mexicanos, puede jugar de otra manera, de otra forma, en fin, bueno, ya me emocioné, pero sí, disfrutamos de la selección de Brasil.
Y es que cómo no te vas a emocionar con este Scratch Uboro, que anda con un paso brutal, Héctor, que viene siendo muy contundente.
No, y es un equipazo que hay que tomarlo en cuenta como uno de los candidatos para ganar la Copa del Mundo, ¿no? Junto con Argentina, claro, junto con pues las demás selecciones europeas, que normalmente están Francia, que normalmente están Italia, peleando ahí siempre el título. Pero Brasil está empacadísimo, bien lo dice Mario, es un segundo proceso mundialista con Tite. Es raro que sostengan un entrenador en Sudamérica, pero Tite lo ha hecho muy bien. En el mundial pasado no cumplió toda la expectativa de la gente que pensaba que podía avanzar hasta la final, sin embargo quedó eliminado, y entonces a pesar de eso le mantuvieron el proyecto, y ahorita en la eliminatoria pues realmente la está pasando caminando, porque si vemos la tabla, la diferencia entre Brasil, 34 puntos, y el tercer lugar, que es Ecuador, que son 20 puntos, Brasil con un partido menos, es decir, ya los equipos están quemando todas sus cartas, y Brasil, que pues ya sabemos que es una competencia de 18 partidos.
Te voy a interrumpir en esto.
Sí, sí, dime, Mario.
Fíjate que, permíteme, perdón, ¿lo dices quién? Sí, caminando, salud. El equipo mexicano, gracias, caminando. Pero después siguió caminando, Héctor, por favor. Es decir, sí pasó caminando. Pero cuando llegó a la Copa del Mundo siguió caminando, y ahí tienes que poner segunda, tercera y cuarta, que es lo que tiene este equipo. Perdón, discúlpame.
Pero Brasil, vaya, muchas veces corta un proyecto porque el equipo no llega a la final de la Copa del Mundo, por ejemplo, y no llegó Brasil. Entonces, a la Confederación Brasileña, en lugar de quitarlo al técnico, lo ratificó para otro proceso mundialista, y mira qué bien va la eliminatoria. Y es un equipo, por supuesto, que candidato a ganar el título en Qatar. Es un equipo, además, que está jugando muy bien, que tiene muchas figuras jugando prácticamente todos en Europa, y que además en clubes muy, muy importantes todos ellos, y todavía tiene a un Neymar con magia, que en este equipo, cada que juega, asume el rol de líder que le corresponde, y bueno, pues la pasada Copa América, recordemos que la perdieron en su propia cancha contra Argentina, y eso al aficionado brasileño le duele mucho, ¿no? Y sin embargo no movieron nada, no quitaron al técnico, al contrario, felicitaron a Neymar. Neymar felicitó a Messi por ser campeón por primera vez con Argentina en la selección mayor en un torneo importante, y Brasil pues se resignó a que perdió la final de su propia cancha, pero ya está listo para el Mundial. O sea, ya estas 11 victorias, un empate, 0 derrotas, 27 a favor, 4 en contra, te habla de un equipo muy poderoso, diferencia de goles de más 23 y 34 puntos, 25 de Argentina, 20 de Ecuador. Brasil les va a sacar 10, 15 puntos de ventaja al tercer lugar. Es impresionante la manera en que va salvando esta eliminatoria.
Una máquina. Y en resultados de eliminatoria europea, Moldavia perdió 2-0 con Escocia, Italia empató con Suiza 1-1, Irlanda del Norte 1-0 a Lituania, Austria 4-2 a Israel, Dinamarca 3-1 a Islas Faroe, Andorra perdió 4-1 con Polonia, e Inglaterra 5-0 a Albania con hat-trick de Harry Kane, y Hungría 4-0 a San Marino. Y es momento de cambiar de deporte para hablar de NFL, y se encuentra Carlos Nava en la línea. Mi estimado Tapa, como siempre, un verdadero placer. El Survivor es muy divertido para la gente que lo juega, porque tienes que colocar un equipo cada fin de semana y luego no repites al club que ya elegiste. Pero ayer varios de mis amigos se fueron porque dijeron, por favor, los Dolphins contra los Ravens, evidentemente va a ganar Baltimore. Y Andy, usted, vaya partido, ¿cómo te va?
Carlos, Mario, Héctor, qué gusto saludarlos. Y bien dices, comenzó la jornada, la semana número 10 de la NFL, con tremenda sorpresa, después de que la anterior jornada había terminado igual o peor. Perdieron por lo menos 4 de los 6 o 7 mejores equipos en los rankings de ESPN, incluyendo a Buffalo, por ejemplo, con Jacksonville. Anoche, los Miami Dolphins, con muy poco, esa es la verdad, a la ofensiva, pero con mucha defensiva, frenaron por completo a Lamar Jackson, la ofensiva de Baltimore pudo generar absolutamente poco o nada. Un balón suelto que provoca la defensa de los Dolphins y que Howard regresa hasta la zona de anotación corriendo mejor que cualquiera de los corredores de su propio equipo, de los Dolphins, empezó a abrir el marcador, que finalmente ya cuando el equipo estaba prácticamente decidido el juego a su favor, Tua Tagovailoa, que tuvo que entrenar de suplente lastimado del dedo índice de la mano derecha, pues coronó con un pase de anotación. Pero estos Dolphins, sinceramente, y a pesar de la victoria, pues se ve que están más cerca de ir a pelear por los primeros lugares del draft que por la postemporada, donde se suponía que eran uno de los favoritos, atrás de los Bills de Buffalo en el este de la conferencia americana, arriba de los Patriotas, unos Patriotas que ya se volvieron a colocar con lo que tienen y con el novato Mac Jones en posición de calificar, aunque está como equipo comodín. Pero ciertamente ha sido una temporada llena de sorpresas, y una temporada que no hay que olvidar, por primera vez en la historia va a tener 18 semanas, 17 partidos para cada equipo, y prácticamente estamos comenzando la segunda mitad del año.
Y Tapa, siguen los movimientos también importantes y hasta sorpresivos, porque Odell Beckham Jr. va a los Rams y el quarterback Cam Newton regresa a los Panthers con 32 años de edad. ¿Cómo interpretar estos movimientos?
El primero es de que los Rams están completamente convencidos, Jorge Carlos, en que este es el año de Super Bowl. Prácticamente están empeñando la casa con los cambios de Von Miller, por ejemplo, y ahora con la llegada de OBJ, un tipo que ha sido más el ruido que hace dentro del vestidor que el que hace dentro del campo de juego los últimos años, pero que tiene todo el potencial del mundo, un tipo que sigue creyendo en su propio mundo, que es una superestrella, tiene amigos de muy alto perfil como LeBron James, que ayer le dio la bienvenida a la ciudad de Los Ángeles, pero que hay que reconocerlo, tiene a darle todavía mucho más verticalidad al equipo de los Rams, donde Matthew Stafford, el quarterback, también por el que empeñaron media casa antes de comenzar la temporada en el canje con Detroit, es el líder en yardas ganadas por pase. Tienen al receptor Cooper Kupp, que es el líder en yardas ganadas para un receptor, y ahora viene Odell Beckham Jr., a ver si no se molesta, si no comienzan a darle pases pronto, porque la ofensiva gira alrededor de Stafford y de Cooper Kupp. No nos hagamos bolas, pero si los Rams no llegan al Super Bowl, créeme que va a haber despedidos y un fracaso grande. Por otro lado, el regreso de Cam Newton a un lugar donde fue el MVP en el 2015, es el mismo año que los vio hasta el Super Bowl. No es de sorprender cuando Sam Darnold, que ha tenido una buena temporada después de lo que había exhibido en los Jets, pues está en la lista de lastimados. E.J. Walker, el quarterback que vaya a comenzar el partido este fin de semana, apenas hace año y medio lo veía yo jugar en la nueva liga XFL, en la liga esta de desarrollo que quebró tristemente por la pandemia del coronavirus, un muchacho de la Universidad de Houston que no tiene mayores pergaminos. Quizá lo que más sorprende es el dineral que puede ganar Cam Newton después de que el año pasado ganó alrededor de 2.5 millones de dólares con los Patriots, que lo cortaron al finalizar la más reciente pretemporada. Ahora, en media campaña con Carolina, si juega y cumple con ciertos objetivos, se puede llevar hasta 10 millones de dólares, y por lo pronto ya tiene prácticamente 5 millones de dólares garantizados. Ojalá que le vaya bien y ojalá que Carolina pues siga su desarrollo, porque creo que para lo que el coach Matt Rhule quiere ahí de seguir creciendo como equipo en un proceso de reconstrucción, quizá Cam Newton ya está un poco más avanzado.
Y sin querer cambiar mucho de tema, Tapita, te saludo con gusto. ¿Qué me platicas de los Bucks, que es ahorita con Tom Brady, es mi equipo de este momento porque está Brady?
Haces bien, Héctor, haces bien.
Bueno, si algo aprendí con el gusto de saludarte, Héctor, es que nunca hay que apostar ni por Tom Brady en contra, ajá, ni por el equipo en el que esté. Ese tipo gana con lo que sea. Hoy precisamente en una plática informal con mi amigo Pablo Viruega decíamos, es increíble que si hoy tuvieran que elegir al jugador más valioso de la NFL, probablemente lo volvería a ganar Tom Brady, quien está jugando mejor que cuando tenía 25 años de edad. Esta semana van a enfrentar a Washington, un equipo que ha sido de las más grandes de desilusiones, yo creo. Según eso, su defensiva iba a llevarlos por lo menos hasta los playoffs. Es un equipo que solamente ha ganado 3 partidos, y la verdad, yo creo que tus Bucks y Tom Brady les van a pasar por encima este fin de semana. Ni a la ofensiva ni a la defensiva se ve con qué Washington le pueda hacer juego a Tampa Bay. Pero reitero, si Jacksonville le ganó a Buffalo la semana anterior, pues un domingo cualquiera en la NFL uno nunca sabe.
Nada más como pronóstico, mitad para tus vaqueros, ¿la libran u otra vez hacen el oso?
Yo creo que los Cowboys van a ganar después del oso, como bien dices, que se aventaron la semana anterior. Fue una buena llamada de atención. He visto los entrenamientos esta semana y la verdad es que sí se nota hasta la intensidad de cómo suenan los trineos cuando están golpeando y demás. La mala noticia es que por segunda semana no va a estar el tackle izquierdo titular, Tyrone Smith, va de nueva cuenta Terrence Steele. Y ayer precisamente anunciaron que queda fuera varias semanas su mejor ala defensiva, Randy Gregory, quien se lastimó una pantorrilla en el entrenamiento del miércoles pasado, pero con todo eso debe alcanzarles para ganar en su estadio Atlanta, pero ojo, lo mismo decíamos la semana anterior contra los Broncos, y ya tú lo dijiste, papelón que se aventaron los Cowboys.
Perfecto, mi tapa, te mandamos un fuerte abrazo.
Abrazo, muchachos, que estén bien.
Y también abrazo para Héctor Huerta y para Mario Carrillo, porque este cuento se acabó. Gracias por acompañarnos en esta edición de ESPN Radio Fórmula. Nos escuchamos en la próxima semana. Buen fin de semana. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
If you have big private student loan debt, listen up. Credible.com can help you refinance your private student loans and save thousands. Unlike other refi sites that show teaser rates, Credible lets you compare actual pre-qualified rates from top lenders in minutes. And with their best rate guarantee, if they can't find you a lower rate, they'll give you a $200 gift card. So let Credible help get you out from under high interest rate student loans. Go to Credible.com now.
Message from Credible Operations, Inc. Pre-qualified rates are not an offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com. Credible.com.